T'has dirigides o juga a pàdel? Desconnexió, relaxa't a les nostres piscines i solàriums. Apunta-t'hi ara i podràs aconseguir mesos gratis només fins al 30 de setembre. Informa't a clubs o a dir.cat. Dir, comencem?
Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Truca'ns al 93 362 23 29. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
No deixis escapar el BMW o moto dels teus somnis als dies fora estoc de Motor Múnich. Només fins a final de mes. Vehicles nous en estoc amb descomptes especials i entrega immediata. Oberts per la Mercè el 24 al matí i el 26 tot el dia. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo. Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al cens de persones desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si Marilyn Monroe i el seu gos Muff haguessin tingut un contratemps en cotxe, a Línia Directa haurien cuidat la seva mascota amb fins a 1.000 euros en veterinari.
Canvia't i emporta't una baixada de fins a 150 euros en l'assegurança del cotxe i a més la cobertura de mascotes de regal. No sabràs si tens el millor preu fins que vinguis directament a liniadirecta.com o truquis al 917 700 700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Gaudiu amb Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat. De la nostra terra a les teves mans. Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dues grans medalles d'or als Premis Vinari 2020-2021. Ens trobareu a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online. Castell d'Or, fem únic cada instant.
El 30% dels infants pateixen problemes visuals que no sempre detectem i que afecten de manera directa el seu rendiment. A Cotet vetllem per ells i per això aquest mes us regalem una revisió completa i si cal us oferim unes divertides ulleres graduades des de 69 euros. Cotet, cuidant els teus sentits des de 1902. 120 anys, la visió d'una família.
Rehabilitar és estalviar.cat.
Rehabilitant s'estalvia energia, no?
I tant, i amb les ajudes del fons Next Generation ara ho podem fer a casa nostra.
A més, el projecte de l'arquitecte o de l'arquitecte tècnic està subvencionat.
I l'administrador de finca s'encarrega de totes les gestions.
Passa-ho als veïns.
Entra a rehabilitaresestalviar.cat i estalvia energia i diners.
Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'OMCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim formació contínua, la tecnologia més avançada, una gran oportunitat per desenvolupar la teva promoció professional i estabilitat econòmica. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.
Gaudir dels millors musicals del món és una experiència. Sentir l'adrenalina en parcs temàtics plens d'aventura és una experiència. Perdre's per museus de fama internacional és una experiència. I totes elles són a Madrid. Viatges al Corte Inglés t'assessora sobre la que més s'adapta a tu. Reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació, amb nens gratis o amb grans descomptes. Consulta les condicions de Viatges al Corte Inglés i viu una experiència anomenada Madrid.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
En un caso es, por ejemplo, en Enric, ¿no? Es decir, Enric este año no aportó nada.
Lleva dos años oscuro comparado con lo que había dado,
¿eh? Exactamente, entonces...
¡Robert Correa, Enric! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!
Porque la radio es así.
11 i 5. Espera't un moment, abans de parlar de futbol, torno novament cap a Londres. Què està passant en aquest moment, Sergi Forcada?
Doncs ara sí que ja comencen a arribar líders internacionals. Falta menys d'una hora perquè s'iniciï aquest funeral d'Elisabet II i, de fet, menys de tres quarts d'hora perquè es traslladi al fèretre i que, per tant, en principi tothom hagi de ser a l'abadia de Westminster. Fins ara, doncs, líders que hagin vist: el president francès, Emmanuel Macron, acompanyat de la seva dona Brigitte, el president del Consell Europeu, Charles Michel, també la dona del president Zelensky, Olena Zelenska, és aquí a Londres, el seu marit no, perquè el país està en guerra i els homes no poden sortir, l'alcalde de Londres, els pares de Kate Middleton. Els que encara no hem vist, això no vol dir que no hi siguin ja, perquè hi ha moltes entrades, són els reis d'Espanya. Jo, com a mínim, no els he vist, ni els actuals, ni Joan Carles i Sofia. Però ara això sí que ja és un no parar d'arribades de mandataris internacionals.
Doncs ens ho fa saber com vagin arribant, d'aquí uns moments tornem a connectar doncs amb Londres. Fins ara, Sergi Forcada.
Fins ara.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Joan Jopallàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Hola, Miquel Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora, Joan.
Escolta, deixa'm començar parlant del que vam veure ahir a l'estadi Metropolitano de Madrid, prèvia. 200 o 300, no sé quanta gent hi havia... Vinícius, eres un mono. No hi ha manera que el racisme marxi dels camps de futbol. És que no hi ha manera, Joan Jopallàs.
Aviam, en aquest cas jo diria que hi ha reincidència, és a dir, aquest sector de l'afició de l'Atlético, ja hem viscut molts episodis reiterats d'aquest tipus de comportament, i és una... i s'ha d'assenyalar el club, evidentment, i s'ha d'assenyalar, òbviament, els responsables, i s'ha d'esperar a veure quina sanció espera. Això era a les rodalies de l'estadi, però després a dintre de l'estadi també va haver no tan massius, perquè jo considero 200 persones insult racista, algú ja que no és individual o una iniciativa personal, sinó que ja és un grup considerable, i ara ja està tipificat, o sigui, ara ja és una qüestió d'aplicar la normativa. No sé fins a quin punt arribarà a afectar el club, però crec que, repeteixo, crec que la repetició d'aquest tipus d'incidents en aquest sector de la grada del Metropolitano hauria de fer reflexionar el club i hauria de fer incrementar la gravetat de les multes o de les sancions, perquè si no, sempre aquí ens omplim la boca de segons què i quins missatges, i després resulta que els fets ens desmenteixen. Respecte al Vinícius, ara no, però després, si voleu, parlem, perquè tot l'episodi Vinícius a mi em sembla que té molts matisos que crec que s'hauria d'abordar també, com d'un partit que és el Mallorca Real Madrid es provoca un aparell propagandístic que acaba derivant amb situacions que jo crec que són molt desagradables, i no, evidentment no justifico el que va passar ahir.
Santi Segurola?
Bueno, primero, el racismo está en todos los lados, en el fútbol también, pero en todos los lados. Dos, hay situaciones, incluso políticas, que fomentan actitudes de estas cada vez más extremas, lo vemos en los políticos. Tercero, si hay un problema como este, donde 200, 300 o 100 fuera del estadio, por lo tanto no correspondiente al ámbito de actuación del Atlético de Madrid, profieren gritos racistas, pues hay un delito de odio y de racismo que se puede aplicar perfectamente, que no tiene por qué utilizarse los códigos del fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional, para estas cuestiones. Digamos que ahí puede intervenir cualquiera que se sienta afectado denunciarlo, porque hay cámaras, se sabe quiénes, se ve quiénes son, y eso debería formar parte de las atribuciones de la justicia ordinaria, ¿eh? Y creo que estaría bien. No, el fútbol tiene problemas, pero si hay un delito de odio que se puede atacar, que se ataque también desde todos los ámbitos. Con respecto al Atlético de Madrid y su hinchada, que es como las demás, o como casi todas, pero mucho más permitida, mucho más desagradable y en muchos casos mucho más violenta. Hay pruebas históricas de todo ello, y sería bueno que el Atlético de Madrid y sus hinchas y el periodismo dijeran de una vez que basta, basta ya con todos ellos, que basta ya con una gente que es tolerada simplemente porque son del Atlético, en el sentido de que cuando un racista o un violento es de tu equipo, parece que se le tolera todo. Si es del equipo contrario, se critica. No, todos los clubes tienen que ser absolutamente tajantes con esto. Yo creo que muchos lo son, muchísimos lo son. En el Atlético de Madrid, desgraciadamente, no. Y esto puede generar además un efecto expansivo sobre los demás. Si los del Atlético de Madrid tienen bula, los demás van a pensar que tiene bula, y esto corre muy rápido. Vale, ya con todos ellos, se sabía que esto podía ocurrir, ha ocurrido, y no puede proseguir, porque si no puede ser una mancha de aceite.
Miguel, el sentir amb el cas concret de l'Atlético ha ficat el dit al moll de l'os. L'historial dels seguidors ultras de l'Atlètic de Madrid fa una vergonya horrorosa, amb morts inclosos, i crec que amb els radicals s'ha d'aplicar la mateixa contundència en la que ells comporten, no amb el sentit de la violència, sinó en tots els mecanismes que les lleis permetin. Ara parlem d'aquests incidents d'ahir, però això és una cosa que el futbol espanyol passa des de temps immemorial. Tots recordem incidents, no sé, potser amb el Bernabéu, amb un porter del pobre porter del Rayo Vallecano, que li van dir de tot, al Camp Nou li han dit de tot a Roberto Carlos, en fi, no hi ha cap escenari que salvi d'una part del públic que té un comportament indecent i que tard o d'hora, millor d'hora que tard, s'hauria de castigar amb una exemplaritat que afectés als protagonistes, tant si ho fan dins com fora de l'estadi, normalment vestits en la samarreta del seu equip.
No, ara que deies, Joan Lluís, sobre el tema de Vinícius, del ball i tot aquest debat.
És que aquí està la trampa. Jo crec que s'ha volgut victimitzar Vinícius, perquè tot comença, o sigui, ara deixo a part el tema del racisme, evidentment. O sigui, tot no, això queda, o sigui,
fora.
El que passa que crec que hem de recordar que l'arrel del problema, l'arrel del tema Vinícius, que s'ha de ser molt delicat amb el que es diu, arrenca amb un Real Madrid Mallorca. Que si el vau veure aquell partit, Vinícius fa una exhibició que no ha de fer un esportista en el camp de futbol, que és enfotre-se'n dels jugadors del Mallorca, tirar-se i simular faltes, etc. Arrel d'allò hi ha certa polèmica, no centrada tant en el ball, sinó centrada en el comportament de Vinícius. Aquella setmana un programa de televisió que jo no veig, però que es veu que veu molta gent, hi ha un individu que fa un imbècil, perquè fa un comentari respecte a Vinícius comparant-lo amb un mico. Llavors es genera la resposta, que jo crec que està molt bé, de defensar a Vinícius d'aquest comentari. Ara bé, amplificar això, convertir a Vinícius en una mena de Martin Luther King de butxaca, que no se'l creu ningú, perquè ell no és... O sigui, jo, per exemple, ahir... Jo no sóc dels que parlo del Madrid en termes despectius. A mi em sembla que el Madrid ahir fa un partit extraordinari. El primer gol del Madrid és una obra d'art, per exemple. La passada de... El com trenca Valverde, al mig del camp, com li passa a Tchouaméni, un passe absolutament brutal, i Rodrigo l'acaba. Jo no formo part de la trinxera que va contra el Madrid i tot ho critica, no. El que estic dient és que Vinícius, en aquell partit, per exemple, contra el Mallorca, el propi Ancelotti li crida l'atenció, li diu calma't ja, perquè s'està portant malament contra els jugadors de Mallorca. Per tant, si hem d'erigir a un jugador com a exemplaritzant en qualsevol tipus de manifestació anti-fair play, anti-racista, escollim un altre, per favor. Escollim un altre, perquè crec que estem fent també un mal o estem infantilitzant a la gent a través de ara tots som Vinícius, quan Vinícius a mi no em sembla un bon esportista, em sembla un futbolista extraordinari, però em sembla un tio que tampoc és exemplaritzant i que el Madrid també l'hauria de parar els peus. I reitero i repeteixo, i no té res a veure amb el episodi d'ahir, que és deplorable, dels aficionats de l'Atlético.
Seguro lo que dices.
No, esto es un asunto que solo puede ir a peor, sinceramente, y solo puede ir a peor excepto si el Real Madrid, que tiene la autoridad para hacer...
S'ha tallat, anem a recuperar-lo, Enrico.
Estic d'acord que amb el cas Vinícius hi ha dos vessants, el tema del racisme, que el pateix en la mateixa mesura que tots els companys d'ofici del seu color o d'un altre, que no sigui blanc, naturalment, i després hi ha la part esportiva, que té un punt de... És veritat que l'esterrosen, i l'esterrosen bastant, bueno, com a tots els jugadors que són encaradors, però ahir en el partit d'ahir mateix vam veure d'un parell o tres d'ocasions en què les seues simulacions són escandaloses i aconsegueixen traure de polleguera al públic i als jugadors, cosa que no justifique cap acció de represàlia vinculada al racisme o a les entrades violentes. Però és evident que ell provoca esportivament tant com el puguin provocar amb ell. Per tant, això és un tema absolutament al marge del racisme, que, insisteixo, segur que pateix, com va patir Eto'o al camp del Saragossa i va amenaçar a marxar del camp. Vull dir, això és consustancial, perquè jo, lamentant-ho molt, considero que al futbol espanyol hi ha tanta gent racista que l'efecte que fa és que el futbol espanyol és racista.
Segurola, que no hem recuperat. Sí. Què deia, Segurola?
Però jo crec que el futbol espanyol, el racisme, digamos, se manifiesta, pues se manifiesta en cantidades, yo creo que bastante más leves, más pequeñas que en otros países. No quiero poner la venda en los ojos, pero sí creo que no es un problema que circunstancialmente se ha producido, pero no creo que sea un problema endémico. Lo que sí creo es que es un problema a abordar y rápidamente. Dos, con respecto a Vinicius, a mí me parece que esto solo tiene una solución, porque va a ir a peor. Esto es así, y creo que la única solución es que el Madrid, que es un club que sabe cómo hacer estas cosas, cuando quiere sabe cómo hacer estas cosas, es decir, cuando no convierte a Mourinho en el símbolo del señorío, es capaz de decirle con toda naturalidad a Vinicius, mira, celebra los goles, celébralos con entusiasmo, disfruta de ellos, pero hay una línea entre disfrutar y celebrar, que es el respeto por el otro. O sea, es decir, no molestes. Donde empiezas a molestar a la gente, puedes empezar a sentir que te van a molestar a ti también. Entonces, eso es una línea que tiene que ver más con el comportamiento diario, con el comportamiento ético de cada día, que con con entrar en este tipo de discusiones que no van a ir a ninguna parte. El Madrid, creo que Ancelotti habló con él, me parece que el Madrid debería hablar con él, porque si no, esto no va a ser un problema solo para Vinicius, va a ser también para el Real Madrid y para allá donde vaya. Y creo que ayer en el partido hubo un momento clarísimo donde Modric se acerca a él, se le habla al oído y le dice que pare ya. Es decir, si tus compañeros, el capitán, te dice que pares, para. Y si quieres seguir por esta línea, pues puede decir que no estás haciendo nada malo, excepto molestar, provocar a la gente, provocar el enfado. Luego que se enfaden contigo es lo siguiente. Y esto es algo tan simple que me parece que tiene un buen arreglo, excepto que no se quiera arreglar y que la prensa empiece a entrar en estos casos ya de forma partidista. Nuestro jugador es vuestro jugador, es este, en nuestro Vinicius, en los otros es vuestro Vinicius. Y al final pasa lo que pasó ayer en el campo del Atlético de Madrid, que un gran partido de Vinicius, un buen partido del Real Madrid, acaba derivando en esto que estamos dedicando horas, y va a ser hoy el tema del día, a qué pasa con Vinicius.
És així. El que dèiem, hi ha un factor d'educació dels espectadors del futbol important, hi ha un tema de conducta professional que jo també considero que els clubs i el club, en aquest cas el Madrid i els companys, han d'ajudar a solventar-lo. Jo no em queixo de que faci virgueries al camp com les feia Neymar, si és la millor solució futbolística d'aquell moment. Jo estic en contra de vacilar amb la pilota i vacilar en les celebracions a l'equip contrari o a l'afició contrària. I això és un tema que o l'atura ell o li han de fer aturar.
Són les 11 i 21 minuts i és que volia deixar-ho aquí perquè tinc a parlar d'una esplèndida pel·lícula i ja tinc alguns dels protagonistes, vaig al director i un dels actors, està a punt d'arribar al segon als estudis de RAC1 Madrid i em fa molta il·lusió parlar d'aquesta pel·lícula que es diu Modelo 77, però abans d'acabar us demanaria un minut a cadascú, rei, un minut i per acabar, eh? Acaba aturar les seleccions amb un Barça dos punts d'un Madrid que està esplèndid, està fortíssim el Madrid, però el Barça va solventar sense cap tipus de problema, amb l'Espanyol amb una zona delicada, amb el Girona, que ahir l'arbitratge no li va jugar de cara, però en fi, s'atura la lliga 15 dies ara per tots.
Mira, estàvem parlant ara de l'Atlético de Madrid, crec que l'Atlético de Madrid era el tercer equip com una alternativa de poder que es va manifestar el 2014 que van guanyar la Lliga, ara fa un parell d'anys la Lliga 2021 també, que la van guanyar, però ara tornem, diguem, al regnat dels dos clubs més poderosos d'aquest país, que són el Barça i el Real Madrid. La notícia és la tornada del Barça. La del Real Madrid, jo et diria que veig un equip en el Madrid molt poc abordable. Em sembla un equip que amb una practicitat i una idea del que tenen, que han de fer en cada moment molt, molt sòlida, i crec que la Lliga és apassionant, es presenta apassionant perquè el Barça ha recuperat aquell esglau a nivell estatal que havia perdut. També el veig al Barça un equip fiable. Marca molts gols, sobretot perquè ha fitxat a Lewandowski i està aplicant les rotacions amb molta lògica. També és un símptoma de tornar a ser un equip gran. Els equips grans tenen grans plantilles i les aprofiten, cosa que tampoc passava fa doncs, un o dos anys en el Barça. I respecte al Girona, l'Espanyol, jo crec que ho tenen, bueno, jo crec que l'Espanyol ha rebaixat el seu objectiu perquè no té plantilla per aspirar a grans coses, i el Girona ja sabia quina seria la seva guerra.
Un minut per assegurar-la.
Dos coses. Una, no sé si empieza a haber caso Ansu. Ayer, digamos que salió tarde en un partido, perdón, el sábado, salió tarde en un partido que podía haber salido antes, pronto. Eso no sé. Digamos que está empezando a pesar en el ambiente. Dos, las semanas de selección suelen tener problemas graves para no se sabe qué equipo, porque la estadística de lesiones es alta y a veces preocupante. En vísperas del Mundial los jugadores no dudes que se van a esforzar para estar en las listas, para estar bien, y creo que son dos semanas que habrá que estar muy atenta, una semana al parte de bajas, eso sin ninguna duda. En cuanto al Barça, me gustó De Jong cuando intentó ser menos barroco y más minimalista, pases verticales, pases filtrados, menos toques, y eso para mí fue una gran noticia. Finalmente el Girona, tengo que decir que barrió al Betis durante una gran parte del encuentro. Fue un gran equipo en Girona y, sin embargo, se pegó un tiro en el pie con una pérdida de balón absolutamente delirante, que le costó la victoria. Por méritos, el Girona debió ganar bien y debió salir reforzado. Curiosamente, el fútbol no te suele dar este tipo de satisfacciones. Una pena, y probablemente quizá algún día a Mitchell le recordarán cuando esté el equipo así así, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la cosa no va bien? ¿Por qué no sé qué? Pues no va bien porque ayer un jugador del Girona dio el pase que no tenía que dar, y cerró una gran actuación de, del Girona con una derrota.
Per acabar, Rico, un minut, sisplau.
Menys. Arribem a l'aturada amb la sensació de que qui veu ara el Barça observa un equip que és capaç de fer gol en qualsevol moment, és a dir, tot el contrari de l'any passat, que veies un partit del Barça i podies o tenies la sensació de que podies estar mirant-lo 3 hores seguides i no passaria res. Amb aquest Barça passen coses. Segon, que després de l'aturada venen 12 partits de Lliga que marcaran la, la, 12 partits, 9 de Lliga crec i 3 de Champions, que definitivament abans al novembre marcaran la temporada. Ve el Mundial i jo imagino que el Barça continuarà amb aquesta línia triomfadora, i en quant a l'Espanyol ve un any difícil, i el Girona, estic d'acord amb el comentari del Santi sobre el partit d'ahir, però en general és més, crec que els partits que l'han vist tota la temporada, el Girona mereix més del que té.
11:26, gràcies Miguel Rico, Santi Segurola i Joan Jopallàs. Fins la setmana que ve. Són les 11:26 minuts. D'aquí uns moments parlem d'una pel·lícula esplèndida. Esplèndida vol dir esplèndida. Modelo 77. Passa a la presó Model, en el, just en la, després de la mort del dictador, i en una presó font de conflictes on es comença a gestar una unió entre els presos per aconseguir millores en una època encara duríssima, diríem, del postfranquisme, però d'un franquisme a les presons, bueno, i als carrers, que encara era palès. D'aquí uns moments.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Ni millennials, ni boomers, tots pertanyem a la mateixa generació. Els que estem aquí i ara per transformar el país. La generació dels que somien i fan. Amb els fons de la Unió Europea, milers d'idees estan passant del paper a la realitat. Entra a plandereuperación.gov.es i fes possible el teu somni. Govern d'Espanya.
Cariño, el día que te cases, ese día que recordarás toda tu vida, habrá sorteo de Bonoloto.
Pero mamá, si nos acabamos de conocer.
Y al día siguiente que os iréis de luna de miel también.
Mamá.
Y el día que tengas tu cuarto hijo también.
Mamá.
Y el día que ya no queráis venir a verme.
Mamá, eso no pasará nunca.
Sí, sí, pasará. Habrá sorteo.
Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más oportunidades te da.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
¿Vols viure un 2023 ple d'aventures? Escolta bé, perquè planificar és estalviar. Aprofita les promocions de Singapore Airlines i vola entre el 26 de gener i el 30 de juny de 2023 a Bangkok, Bali, Singapur, Hanoi i altres destins. Des de 615 euros amb taxes incloses. Reserva abans del 22 de setembre a singapoair.com. El temps vola quan es gaudeix del millor servei a bord.
Escolta, em va trucar la veïna i em va dir que el pare ha caigut.
I com està? Li ha passat alguna cosa?
No, no va ser res greu, però crec que el millor seria que algú l'acompanyi quan surti a passejar i que l'ajudi a casa.
Sí, parlem-ho amb ell. És la millor decisió.
Quida, atenció domiciliària de qualitat. Truca'ns al 93 271 55 55 o visita quida.es. Quida, amb Q de qualitat.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir.
Llavors dius que aquests sensors detecten si algú intenta entrar?
Esclar, cobreixen totes les portes i finestres. Així que tranquil, el seu despatx i totes les coses que li importen estan protegides. Si algú hi entrés, podem detectar-ho al moment amb les imatges. I si detectem un problema real, avisem la policia.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
Ato vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Ato ha reconvertit la seva granja Masla Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
No et perdis els concerts de RAC 105 per la Mercè. El diumenge 25 de setembre, a les 8 del vespre, vine a l'Avinguda Maria Cristina a embogir amb els concerts de Stay Homes, Buos, Ginestar, Clima i Habla de mi en presente.
7 hores sense pausa amb els millors grups del moment i amb accés lliure.
Vine a fer història amb nosaltres amb el macroconcert de RAC 105 per la Mercè.
Amb el suport de Casa Fió, Eurofitness, AMB Bus Metropolità, Vueli, Gestel, Frit Ràbit, Berti, Finestrella Shopping Centre i Xarxa Hyundai de Catalunya.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El realizador italiano Bernardo Bertolucci presentará la competición la presente disculpe.
Perquè la ràdio és així.
Gracias por tu información completamente exhaustiva.
Això, 11:31. Ara sí, de parlant de Modelo 77, però abans amb aquesta mena de revista Hola multiplicada per 5, hi ha l'arribada en aquest funeral d'estat de la reina d'Anglaterra, que bé diria, minuto de juego resultado. Què està passant, Sergi, a l'abadia de Westminster?
Doncs l'abadia de Westminster ara sí que ja està plena de gom a gom. El president dels Estats Units, Joe Biden, primers ministres d'arreu, de Nova Zelanda, d'Austràlia, el president de Polònia, primer ministre del Canadà, tots ja són a dins de l'abadia. I ara, en aquests moments, el que està passant és que el rei Carles III i el príncep de Gales, Guillem, ja estan arribant a tota aquesta zona de Westminster. En el seu cas, seran part d'aquesta comitiva fúnebre que traslladarà el fèretre d'Elisabet II des del Palau de Westminster fins a l'abadia de Westminster. A qui no he vist encara és els reis d'Espanya, però és que tampoc altres membres de les famílies reials que seran en aquest funeral d'estat, i per tant entenc que són dels últims en arribar. Però ara això, tota l'atenció sobretot en el rei Carles i el seu fill, el príncep Guillem, que ja estan arribant a Westminster i que d'aquí ben poca estona els veurem just al darrere del fèretre abans que arribi a l'abadia per començar el funeral.
Quina cosa, tot això, és una cosa molt curiosa, tot això que estem veient. És com molt
curiós. Sí, Déu-n'hi-do.
És una mica... Plegat és bueno, sí que és clar, és una mena de cavalcada de reis, i mai millor dit. Fins ara, Sergi.
Fins ara.
11:33.
Estamos en una democracia.
Formado la coordinadora de presos en lucha.
El derecho de todo preso es fugarse.
Divendres que ve arriba als cinemes Modelo 77, la nova pel·lícula d'Alberto Rodríguez, el director de grans èxits i esplèndides pel·lícules com La isla mínima, Grupo 7 o El hombre de las mil caras. Porta ara al cinema la lluita dels presos que durant els primers anys de democràcia a Espanya, del postfranquisme, mai millor dit, puro i duro, van reclamar millors condicions a les presons i també una amnistia. Al capdavant d'aquesta lluita de Modelo 77, Alberto Rodríguez hi ha posat dos actors que tornen a fer un treball impecable. Estem parlant de Javier Gutiérrez i de Miguel Herrán. Aquest matí al Món a RAC1, els tres protagonistes de Modelo 77. El director, Alberto Rodríguez. Hola, Alberto, bon dia, buenos días.
Buenos días.
I els dos actors principals, Javier Gutiérrez. Javier, buenos días.
Bon dia, què tal?
Muy bien. I Miguel Herrán, bon dia, buenos días, Miguel.
Buenos días.
Modelo 77, Grupo 7, 7 vírgenes, el perfil de Twitter 777, Alberto R. Alberto, por favor, esto no es casualidad, esto es una superstición de caballo.
Sí, pero viene más del otro guionista, el que trabajo de Rafael Cobos, que de mí mismo. De todas formas, en este caso tenía que ver también con el año en el que empieza, o sea, en el que se producen las primeras elecciones democráticas, que fue en 1977, ¿no?
Sí, pero se podría haber dicho modelo 78 perfectamente. No desengañémonos.
No, 77.
Ya, no. Yo tengo un futbolista, un exfutbolista del Barça, que se llama Lluís Carreras, que tenía la misma obsesión con el 7. Se compró un piso en una calle con el número 7, jugaba siempre con el número 7 y lo único que no consiguió es que su mujer dejara que se pusiera su hijo en catalán set. Su mujer, evidentemente, una inteligencia maravillosa, pues no. ¿Qué tal el recibimiento en San Sebastián, Alberto?
Bueno, ya que seguimos, pues ha sido la 70 edición. Ya. Y hemos tenido la suerte y el honor de inaugurarla, y yo creo que el recibimiento ha sido espectacular. Vamos, ha habido una ovación después de la película muy larga. En fin, yo lo he vivido con mucha emoción, porque esta era una película que llevábamos mucho tiempo pensando y dándole vueltas, desde 2005 de hecho, y que hemos tardado pues mucho tiempo en poner en pie y poder realizar, así que qué mejor sitio para estrenarla, y el recibimiento fue tan tan sumamente emotivo que la verdad que todavía lo recuerdo con mucha alegría.
Alberto, para la gente que nos esté escuchando, y que no sepa exactamente de qué estamos hablando modelo, pues cárcel, la cárcel modelo de Barcelona, en el año efectivamente 77, pero que no es solo una peli de cárceles y de motines, sino que va más allá de todo esto.
Bueno, se puede ver como tal, ¿eh? O sea, nosotros sobre todo lo que queríamos era hacer una película entretenida, y lo que relata son los acontecimientos, o parte de los acontecimientos que ocurrieron en La Modelo y en Carabanchel durante los años de la transición, en ese momento en el que el país todavía estaba pasando de la dictadura a la democracia. Entonces, el último sitio probablemente al que llegó ese grito de libertad que tenía toda la sociedad, que fueron las cárceles, lo que hacemos es explicar un poco cómo un grupo de presos consiguió unirse dentro, a pesar del miedo terrible que tenían, y hacerse fuerte y reivindicar primero una amnistía, porque pensaban que tenían el mismo derecho a recibir la amnistía que acababan de recibir los presos políticos, ¿no? Ellos eran consecuencia de otro régimen, ese era su planteamiento, y además habían sido condenados por otras leyes que tenían que ver con una dictadura.
Sabemos de qué va la peli, pero ¿de dónde sale la idea de llevar al cine esta historia real? Vamos, historia real, no es basada, no, es inspirada en hechos reales.
Pues la idea sale del conocimiento, primero, de la fuga, de los 45, de una fuga masiva que hubo en la Barcelona de 1978, en la que de pronto empezaron a salir por las alcantarillas de la ciudad presos y a dispersarse por la ciudad. Y esto me lo comentó Rafael Cobos: mira, existió esta fuga, es una de las fugas más masivas de la historia de Europa. Y nos pareció muy atractivo, pero luego empezamos a bucear la historia y nos dimos cuenta de que había existido todo lo que tenía que ver con Coppel, con este sindicato de presos, y nos pareció impresionante que la cárcel hubiera terminado permeabilizando lo que había en la calle, y que la cárcel, que es un sitio que te alinea, que hace que vayas a lo tuyo, terminara convirtiéndose en un espacio en el que los presos llegaron a unirse para hacer cosas y para reivindicarlas por encima incluso de sus propios cuerpos. No sé, La Modelo, y esto sí es histórico completamente, en un momento determinado hay 200 presos que se cortan las venas, sí, a señor, la vez. Sí, colapsan, sí, la cárcel entera para que los medios de comunicación entren, para poder hablar con alguien, para contarles la situación tan precaria e inhumana en la que estaban en ese momento, ¿no?
¿Es cierto que contrataste un detective para que te ayudara a investigar lo que pasó?
Bueno, esto ya es un poco más literatura, pero hay una parte que sí es cierta. Nosotros lo primero que hicimos fue coger la relación de los presos fugados, y que publicó el ABC ese día, y nos dedicamos a buscarlo por internet. Y tengo un amigo que, para ya añadir más singularidad a la historia, es detective privado y cantante de rock and roll.
Sí. Bueno, pero cantante de rock and roll en un grupo...
De una banda sevillana mítica, pero no digo el nombre para...
Bueno, el nombre no, el apellido.
Para que preserve... Para que preserve su identidad. Y entonces le pedí, por favor, que si podía buscarlos, porque íbamos buscando el testimonio directo de alguno de ellos, para que nos contaran cómo fue la fuga. Y
¿lo conseguiste?
Sí, 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 conseguimos el testimonio de uno de los presos, que andaba preso otra vez.
¡Ostras!
Y nos estuvimos carteando con él y demás, y fue muy interesante, la verdad.
¿Piensas primero en Miguel Herrán y en Javier Gutiérrez para esos dos papeles principales?
No. Pero no, por, primero
venga,
porque
hasta luego.
No sé qué edad tenía. No, hombre, no. Primero porque no sé qué edad tenía Miguel Herrán cuando yo empecé a pensar en esta película. Pero si fue en 2005, tú tendrías 9. Entonces Miguel seguro que no.
Seguro que no era.
Seguro. Y en el caso de Javi, la verdad, a la hora de escribir nosotros tratamos de porque ya me ha pasado varias veces, de ver a los personajes casi como cuando estás leyendo un libro y sientes que el protagonista no, o la protagonista no la ves definida, sino como en una especie de nebulosa. Porque luego ocurre que tú tienes en la cabeza la idea de un actor determinado y termina haciendo la película otro que incluso físicamente no tiene nada que ver y te cuesta mucho trabajo. Es mejor partir de algo mucho más libre, en mi caso yo intento que sea así, ¿no?
Pues lo habéis clavado, ¿eh?
Yo estoy contentísimo del trabajo que han hecho, ellos lo saben, y feliz porque creo que han encarnado a los dos personajes de una manera superlativa.
Sí, porque además Miguel Herrán, por ejemplo, Miguel, la sensación que tiene, puede tener mucha gente antes de ver esta película, que el papel de Miguel, los papeles de Miguel Herrán caminan siempre hacia una imagen canallesca con esa imagen dura de Miguel Herrán, y aquí, hostia, pegas un golpe de timón bestial.
Bueno, yo creo que he tenido la gran suerte de poder disfrutar de la dirección de Alberto, que eso, sinceramente, es un lujo que si todos pudiéramos vivir una vez en nuestra carrera, yo creo que todos pegaríamos un gran salto. El momento en el que confías en Alberto, él saca oro. O sea, él te exprime y lo hace muy bien. Y además lo hace con muchísimo cariño. Y sí... Sí, o sea, sí creo que este papel dista mucho de todo lo que he hecho antes, sobre todo porque por primera vez me dan un papel que no es un chaval, no es un joven, no es un rebelde o un niño de la calle. Y se agradece poder enfrentarse a papeles diferentes.
¿Puedes explicar a la gente quién es Manuel?
Manuel, yo creo que es el reflejo de cualquier persona normal de esta sociedad que por una tontería o por un error mínimo... se ve envuelto en una desgracia tremenda. Y creo que también es lo que quiere transmitir Alberto con esta película, ¿no? Que vivíamos en una época en la que, bueno, una dictadura decidía con una mano muy estricta a quién castigar y cómo castigarlo. En este caso hay una frase de mi personaje que a mí me gusta mucho, que creo que lo refleja muy bien, que es este país es para los dueños de para los hijos de los dueños, ¿no? Y creo que es lo que tenemos en las cárceles. Si tú te fijas, el 80 o el 85% de la población reclusa es gente en una situación precaria, ¿no? Es gente que no sabe cómo defenderse o no tiene herramientas para que alguien le pueda defender. Manuel es una persona normal. Es una persona normal que cuando entra en la cárcel se da cuenta de que hay muchas cosas que no van bien y de que él con su conciencia y sus conocimientos puede ayudar a que eso cambie. O sea, al final Manuel no pide grandes locuras, pide primeras necesidades básicas. Una ducha, una comida digna y poder expresarte, ¿no? Poder hablar, poder quejarte. O sea, que tú vayas a pedir una hoja de reclamaciones y te quieran cobrar, ¿no? Esa frase que tiene Alfonso Lara que dice, si no hay dinero no hay democracia... Yo creo que es en ese momento cuando Manuel dice esto no puede ser así, no lo podemos permitir, porque además efectivamente, como Alberto ha dicho antes, fue un momento de nuestro país en el que todo estaba cambiando y era muy lógico pensar que la gente que estaba injustamente metida se merecía que se revisasen sus casos y que quien no tuviera que estar allí pudiera salir.
Recuerdo una conversación que mantuvimos con Miguel Herrán, yo creo que hace un par de años, hablando de una película que estrenaba, que era A Cambio de... No, era Hasta el Cielo. Y aquel día hablamos de la vida, de cómo le giró la vida en 180 grados, que eras el típico nini, que no estabas contento con lo que hacías, ni cómo te llevabas, ni cómo te comportabas, ni cómo pensabas. Que nunca pensaste que llegarías a cumplir los 26 años, que no estabas a gusto con la vida y que Y que trataste muy mal a tu madre y...
Mira, yo esto te lo puedo resumir muy fácil.
Me acuerdo que aquella conversación es que vale mucho la pena y recomendaría a la gente que fuera a la web de RAC 1 para poderla escuchar, porque fue una conversación, vamos a ver, se me quedó grabada.
Sí, de hecho, bueno, esta historia me gustaría poder hacerla pública porque creo que podría ayudar a mucha gente, pero bueno, esto es muy sencillo. Nosotros tenemos un sistema educativo que yo, por lo menos personalmente, pienso que no funciona. Yo cuando era un niño tenía todo eso dentro, porque tú a mí no me puedes enseñar a resolver un problema de matemáticas y no me puedes no enseñar a tener amor propio, a tener empatía, a entender a la gente. No es posible. Entonces, cuando un niño no se encuentra bien y no tiene herramientas para entenderse, es muy difícil que mejore. Y eso nos lo deberían enseñar desde pequeños.
Ya, vamos a conversar de esto un día, Miguel, tú y yo. Hablamos de esto de cómo es la educación y de toda aquella época, ¿no? Javier, ¿puedes explicar quién es Pino?
Bueno, Pino es un recluso que lleva muchísimo tiempo en la cárcel. Es un tipo que goza de ciertos privilegios porque ha hecho de esa celda una especie de búnker. Y que la llegada de Manuel... es como una metáfora de los nuevos aires de los que va a gozar el país, ¿no? De esa democracia tan ansiada y salir de ese agujero. Es un tipo que no espera nada, escéptico, pesimista, y hasta la llegada de Manuel cree que seguramente va a acabar sus días en la cárcel.
Hablando de empatizar, hay una escena, hay una frase magnífica de Pino, digo, te vas acostumbrando a la idea que nunca vas a salir o que cuando lo hagas ya será demasiado tarde para casi todo. Es muy fácil como espectador empatizar con los dos protagonistas, ¿no? Supongo que os pasó lo mismo preparando los personajes, ¿no, Javier?
Claro, hablaba antes Miguel de que un elevadísimo porcentaje de la población reclusa son personas que huyen de la miseria, del hambre, que no tienen acceso a un abogado que pueda pelear por sacarles de la cárcel con unas mínimas garantías. Entonces yo creo que si tienes la suficiente sensibilidad como espectador, además es de justicia poética, yo creo que tardas 2 minutos en empatizar con la lucha de esta población reclusa en aquellos años tan complicados, ¿no? En los que las palizas, las torturas, las vejaciones, incluso alguna que otra muerte, pues les iba de las manos, era algo sistemático, ¿no? Estaban completamente indefensos. Y llama muchísimo la atención que esto ocurriese en el corazón de la ciudad de Barcelona, porque a día de hoy todas las cárceles están en páramos desérticos, ¿no? En lugares en los que es casi imposible llegar, o a los familiares de los reclusos se les antoja casi un vía crucis llegar o cruzar media España para visitar a sus seres queridos. Pero en aquella época, la cárcel de la Modelo estaba en el corazón de Barcelona, como digo, y ese diálogo que llegó a entablarse cuando los presos, hay una escena para mí muy emocionante, que es cuando comienza el motín y se suben a las cárceles, imágenes icónicas que todos tenemos, ¿no?, en nuestra memoria, y te mantienen ese diálogo con los viandantes, yo creo que es también... es algo que a mí me emociona y que creo que a día de hoy sería imposible.
Perdona, Javier, dices de que estaba en el centro de Barcelona, pero ha estado hasta muy pocos años, hace 3 o 4. Sí, sí. Recuerdo que pasamos la última noche en la Modelo y al día siguiente hicimos el programa desde la cárcel Modelo, que claro, cuando entras, no sé si habéis entrado en una cárcel o fue la primera vez que entrabas, Miguel Herranto, en una cárcel.
No, yo he tenido el gusto de conocer alguna otra.
Por otros temas, ¿no? Supongo, imagino, en épocas pretéritas. ¿Y tú, Javier?
Yo sí, yo he hecho teatro en cárceles y es una experiencia terrorífica. Yo recuerdo la cárcel de Valdemoro en Madrid. Uh-huh. Fuimos a hacer un espectáculo de teatro con la compañía Animalario, que era un espectáculo sobre la boda de la hija de Aznar en El Escorial. Era un fresco de aquellos políticos que acabaron gran parte de ellos, algunos de ellos en la cárcel. Y recuerdo que era algo festivo, era un espectáculo para disfrutar nosotros desde el escenario y también los espectadores. Y lo pasamos realmente mal porque había un ambiente muy chungo, pero muy chungo. Y recuerdo sobre todo el frío, un frío aterrador y una mezcla de presos que nos llamó muchísimo la atención. Era una cosa aterradora. No tiene nada que ver con el primer día al que yo llegué a la cárcel modelo, que recuerdo que comenzamos ahí los ensayos en el mes de agosto del año pasado. Era un día luminoso, con sol, y sí es cierto que a medida que te vas adentrando en la cárcel modelo, para quien no haya estado, a mano izquierda tienes un cubículo donde ejecutaron a Salvador Puig Antich, que ya te coloca en otro lugar, como ciudadano, ya no te digo como actor. Y a medida que vas llegando, avanzando, llegas al panóptico donde se distribuyen las galerías, ves los rosetones con esas imágenes también donde los presos se colgaban o se asomaban, ¿no?, para ver la calle, para poder ver la calle. Y es muy emocionante, por un lado, y por otro lado te coloca también, como te decía antes, no solo como ciudadano, sino también como actor a la hora de identificarte con los personajes.
Alberto, ¿cuánto tiempo, más o menos, cuánto de la película pasa en el interior de la modelo real?
Pues no lo sé, yo creo que más de la mitad, vamos. Y de tres cuartos de película.
No, es que como he leído también que recreasteis la modelo en un edificio de Sevilla, he pensado que partes de...
Perdón, físicamente. Solo rodamos 3 semanas en la modelo, porque la modelo, como sabéis, tiene otras actividades ahora, por suerte. Yo recuerdo la primera vez que fui a visitarla, que todavía estaba en activo, en el año 2006. Pero ahora en el patio de entrada hay por las tardes niños jugando y es estupendo. Entonces, bueno, como tienen otras actividades culturales y demás, solo nos permitieron usarla el mes que la tienen libre, que es agosto. Entonces se preparó unos días y se rodaron durante 3 semanas allí y 6 semanas en Sevilla. Que rodamos todos los interiores de las celdas y demás.
Al final de la película, con los títulos de crédito, vemos algunas de las fotografías que la Gran Colita hizo de las protestas de presos de esa época, ¿no? Y lo que has hecho es recrear muchas de esas fotografías. De hecho, las fotografías son en blanco y negro, pero en cambio en la película hay una cosa que es inevitable, que es el color sepia, ¿no?
Es inevitable el propio color que tiene la modelo.
Es que es sepia.
Sí, es un color muy raro, entre chicle y sepia. Nos contaron que lo hizo alguien como para tratar de humanizar la vida de los presos. Creo que es uno de los colores peores que pueden existir dentro del pantón de los que se pueden usar para una representación plástica, la verdad. Pero teníamos que contar con él porque era el color que tenía la modelo. En ese momento no era así exactamente, pero es que es enorme. Es que la galería principal donde rodamos tiene 68 metros por 3 pisos de altura. Era inabordable pensar en pintarla.
Acabo de seguida. Miguel pasó casting, ¿no?, para esta película.
Sí, Miguel hizo una prueba. Y bueno, no solo la hizo Miguel, la hicieron unos cuantos actores. Y tanto la directora de casting, Valeira, y Yolanda Serrano, como yo, estábamos seguros de que de todos los actores que vimos, era el que tenía que hacer la película. La única cosa que me pasó con Miguel... Es que como todavía estamos en pandemia, yo tuve una entrevista muy larga con él por un Skype, por un Zoom, cada uno en su casa, y iba con una camiseta muy ancha y demás, y yo no había visto, no tengo demasiado acceso a las redes sociales, y no había visto nunca lo sumamente fuerte que estaba Miguel en ese momento. Entonces el primer día que se presentó en los ensayos, cuando le vi con una camiseta... Y le dije, pero si es que es una película de los años 70, tú no puedes, con esa musculatura no podemos hacerla, no había nadie así. Así que el mes de ensayo prácticamente y durante todo el rodaje tuvo que tener una dieta bastante estricta.
O sea, que perdiste, Miguel, mucha masa muscular.
Sí, yo creo que conseguí perder al final unos 8 o 9 kilos.
¿Qué me dices? ¿Y cómo lo hiciste? No para la masa muscular, para los que tenemos que perder 8 o 9 de otra manera, ¿cómo lo hiciste?
A ver, perder peso normal, digamos, desde cualquier cuerpo normal que tiene un porcentaje de grasa, es fácil. O sea, al final no tienes que hacer nada estricto ni privarte de comer, hay que comer todo tipo de alimentos. Lo nuestro era un drama, porque la masa muscular es más difícil de perder. Digamos que es la reserva del cuerpo y es lo último que te va a dar. Entonces había que quitar toda la grasa, toda la ingesta de carbohidratos y comer muy poquito, lo justito para poder tirar. Entonces, pues bueno, cuando me moría de hambre, pues comía pues una loncha de pavo, algún filetito de pollo a la plancha así de repente, un gazpacho, algún pistacho, no muchos, que si me veía Alberto ya me miraba mal.
¿En cuánto tiempo perdiste 10 kilos?
Me ayudó mucho con eso, porque es verdad que pospuso casi todas las secuencias en las que tenía unos planos más amplios o en las que no llevaba camiseta. hasta el final de la película, para poder llegar a perder lo máximo posible. O sea que en total fue el mes de ensayos más las 9 semanas que estuvimos, pues sí, serían como en total unos 3 meses.
¿Abandonaste el gimnasio, claro?
No, para nada.
¿No?
Claro, esto Alberto no lo sabe, pero yo sé cómo funciona un cuerpo, entonces tú el músculo no lo puedes matar sin jugarlo.
Da igual. Lo ha hecho muy bien, al final no se nota, en fin, dejémoslo.
Hacía un montón de cardio en ayunas para agotar al cuerpo y no le daba proteína para que no se recuperara.
Bien. Bueno. En fin, Javier, ¿estás rodando en Cataluña, no, ahora?
Sí.
La de Pau, ¿no? De Pau
Durán. La de Pau Durán, Pájaros, una road movie. Bueno, comenzamos ya a rodar por Italia, nos queda Rumanía. Y nada, muy contentos porque tiene muy buena pinta. Lo hago con Luis Zaera, que es un actor fantástico, y yo creo que es una peli que... Bueno, Pau está encantado, con lo cual espero que lo estemos haciendo bien.
¿Y tú, Miguel, estás haciendo alguna cosa? ¿Se ha acabado algo?
Sí, yo estoy ahora mismo en una serie que se llama Los Faraz, de Amazon, con Mariano Barroso y Polo Menánguez, y muy contento, la verdad.
Os agradezco mucho, de verdad, y os felicito mucho, de verdad. Para los que hemos visto ya Modelo 77, es una película deliciosa y maravillosamente protagonizada por Javier Gutiérrez y por Miguel Herrán. De verdad, muchísimas felicidades y que sea un éxito.
Muchas gracias.
Que vaya bien. 5 minutos y las 12 en punt. Ara tornem.
RAC 1. Antonio Díaz, el mago pop, l'il·lusionista europeu més taquiller del món, torna a Barcelona per desafiar lo impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Entrades a la venda a elmagopop.com.
Dalí, a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
El Finestrella Shopping Centre sorteja un viatge a Nova York.
I un altre a París, i a Roma, i a Lisboa.
Dona, doncs anem a Finestrelles el dissabte 24 de setembre per participar-hi. També hi haurà música i gastronomia d'aquests països.
Doncs jo ja em vaig descarregant la seva aplicació, perquè la necessitem per entrar al sorteig.
Tota la informació a finestrelles.com.
Tinc el plaer de presentar-vos una comèdia. Golfos de Roma, la comèdia musical de l'aclamat compositor Stephen Sondheim i dirigida per Daniel Anglès.
Aquesta és la eufòria.
Golfos de Roma, una comèdia brillant, amb les escenes més esbojarrades i un repartiment excepcional protagonitzat per un actor enorme, brillant.
L'interpreto jo, Jordi Bosch.
Golfos de Roma, a partir del 23 de setembre, al Teatre Condal. Compra les entrades a promentrada.com i teatrecondal.cat.
La nova temporada de Simfònics al Palau de l'Orquestra Simfònica del Vallès arrenca amb la Sinfonia del Nou Món de Dvořák i el seu concert per a violoncel i orquestra. Interpretat per Anastasia Kobekina sota la direcció d'Andrés Salado.
Viu l'estrena de la temporada amb la Simfònica el divendres 23 de setembre a la Faràndula de Sabadell i dissabte 24 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932-206917 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
2 minuts i les 12, de seguida el Sergi Forcada entrarà al butlletí per saber, ara hi entra el fèretre a la Badia Westminster, la seva esposa dreta, i fa tot això. Entrem ja, perdona, no, el butlletí ara entrarà de seguida. Forcada, estem ara en el moment aquest pompós, eh?
Sí, ara just en aquests moments, de fet, està entrant el fèretre de la reina Elisabet II a l'abadia de Westminster després d'una petita processó fúnebre que s'ha fet ara, amb què el rei i altres familiars anaven just darrere d'aquest fèretre.
Molt bé. Ara de seguida el butlletí, després a les dues del migdia, evidentment, també ampliarem a l'informatiu de RAC1 amb la Núria Travessa. Què tal?
Molt bé.
Sí, mira, sí. Queda un minut.
Doncs mira, és que precisament volia recuperar, ara que estem fent el seguiment de l'enterrament de la reina Elisabet, doncs vull recuperar l'anunci de la seva mort a la ràdio Dance de la BBC, on no van perdre el ritme en cap moment.
Ai.
This is BBC News. We're interrupting our schedules for the following announcement. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
morti.
Tampoc van perdre la solemnitat, és a dir, que molta pompositat en aquest dia.
Sí, tira.
Sí, doncs vinga, el següent, el del duc d'Edimburg, que també va passar el mateix.
Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness, the Duke of Edinburgh.
Tenen la mateixa careta de sortida pel dia dels decessos, eh?
Demà la tertúlia habitual i demà farem un debat a les 11 sobre el xerneguisme amb Alice, però també amb Albert Lloreta i amb Guillem Ilkeway. Demà a partir de les 6 en punt del matí us